Buenos días, bienvenidos a Wyatt. Abran sus Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a leer versículo 22 al versículo 40. La semana pasada hablamos de Cristo caminando sobre el agua. Dimos algunas cosas para el próximo año. Y una de las cosas es que me anima mucho la cantidad de personas que tenemos aquí. Por favor, continúen orando al Señor. Que tu prioridad este año sea asistir a la iglesia. Quiero animarte a que sigas asistiendo a la iglesia. Qué privilegio tenemos de estar aquí juntos y adorar. Juan capítulo 6, versículos 22 al 40. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos de hacer? Jesús les dijo: La única obra que Dios quiere que hagan es que creen en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya sabemos que tenemos un nuevo año y todo el mundo quiere ponerse en forma. Algunas personas quieren ponerse a dieta y no quieren comer carbohidratos. Y algunos ya están comiendo ketos. Una de las razones por la que he rechazado los ketos es porque me gustan los carbohidratos. ¿Por qué voy a oponerme a comer algo tan bueno y que sabe tan bien? Pero ahora tengo una razón bíblica. Ahora, si el carbohidrato es tan malo para nuestra salud, ¿por qué el Señor se llamó a sí mismo el pan de vida? Pero de esto no se trata este texto. Jesús estaba hablando de algo figurativo y espiritual, así es que no lo tomen literal. El punto principal de este texto es que todos tenemos que buscar a Cristo. Y si lo buscamos, tenemos vida eterna. Y Él los va a resucitar en el día final. Quiero hablar y responder algunas preguntas de cómo buscar a Cristo. Y quién es Cristo. Y lo que Cristo hará por nosotros. Primero, ¿cómo buscamos a Cristo? Primero, ¿cómo no debemos de buscar a Cristo? En el versículo 22 al 24 dice, habla acerca de la multitud que se da cuenta de que Jesús, que los acababa de alimentar, ya se había ido. Y a nosotros nos gusta el hecho de que Él nos alimentó. ¿Dónde está Él? Así que se dieron cuenta de dónde estaba y lo fueron a buscar. Dice la Biblia que lo buscaron. Lo buscaron. Y el Señor los reprende cuando los encuentra. Verdaderamente, les digo, ustedes me estaban buscando no por los milagros, sino porque les di de comer. Jesús no solamente está diciendo que solo lo estaban buscando, sino que está más preocupado por la razón por la que lo buscamos. ¿Cuál es el propósito, el corazón al buscarlo a Él? Y lo que Cristo se da cuenta es que Él puede ver sus corazones y sabe lo que hay dentro de Él. Y se trata solamente el hecho de que tenían una barriga llena y que ya tenían hambre otra vez y querían llenarse otra vez de alimentos. No se trata del hecho de que ellos habían visto un milagro. Jesús le dijo a él, a menos que mires señal y maravillas, no vas a creer. Y los reprende por el hecho de que querían ver señales. Y Jesús les dice lo mismo, ustedes no están buscándome a mí por las señales, sino que me están buscando a mí, sino para comer otra vez. El Señor le está diciendo, hay algo aquí. Esa señal fue para mostrarles de que ustedes no han entrado profundamente en lo que yo les quiero ofrecer. Esta señal en particular vino con este regalo, con este beneficio de comer, de tener una barriga llena, y vino con el beneficio de comer. Y parece como que ellos se quedaron atados a ese beneficio, a eso que les agradó, que fue comer, pero no aprendieron lo que el Señor les estaba ofreciendo en verdad. Ahorita acabamos de terminar de Navidad y algunos de ustedes experimentaron ese momento con los niños pequeños cuando ustedes les compran algo bonito y ahorras tu dinero y les compras un regalo. ¿Y con qué juegan ellos? Con la caja en la que venían los juguetes. Ustedes dicen, hubiera podido comprar una caja de 50 centavos en lugar de gastar dinero en este regalo. Y esto es lo que está pasando aquí. El Señor le decía, mírenme a mí. Miren al poder que hay dentro de mí. El poder que se me ha sido dado. Y en todo lo que ustedes están preocupados es en la caja en la que viene envuelto un regalo, como es el pan y la comida que comieron. Así es que lo que había sido preparado para mostrarles a Cristo y buscarlo, empezaron a buscar al regalo de Dios en lugar al que da los regalos. Nunca nosotros Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de buscar los regalos en lugar de buscar al que es el que da los regalos. No buscamos a Cristo. tienes a tu hijo aquí en la iglesia, simplemente por algún beneficio que quizás lo tengo en la iglesia, van a ser personas morales, no van a consumir drogas. Esa es la razón por la que traes. O los traes aquí porque quieres que se enamoren de Cristo. Todo el tiempo que paso en consejería con matrimonios, escucho que lo único que ellos quieren que Cristo repare sus matrimonios. Y lo que pasa es que ese matrimonio se desbarata. O que si ese matrimonio es restaurado, o ella le deja que él se venga a vivir otra vez a la casa, cuando el peligro ya pasa, ya no siguen buscando a Cristo, porque lo único que querían era que su matrimonio se reparara, pero no querían al Señor en sí. Y muchas veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero ¿qué pasa cuando el Señor nos dice no? Y hay una manera en que los predicadores, si no tienen cuidado, predican el Evangelio de tal manera que solo se trata del confort que el Señor te trae, en vez de predicar acerca del Señor mismo. Como alguien que cree que dentro de la verdad del Evangelio, tienes que hablar de la ira de Dios, tienes que hablar del infierno, del destino final de aquellos que no conocen al Señor. Tienes que hablar de la ira de Dios, porque sin la ira de Dios no hay un buen mensaje del Evangelio. Pero si no tenemos cuidado, pareciera que Cristo es solamente alguien que nos saca del infierno. Ya sabemos que es claro que la ira de Dios, pero Cristo es una belleza. No solamente se trata de rechazar el fuego eterno, sino se trata de recibir a un Cristo amoroso y maravilloso. Tenemos que tener cuidado, aunque cuando predicamos el Evangelio, no es solamente por una comodidad de no ir al infierno, sino se trata de afección y amor que viene del Señor. Así es que ten cuidado de cómo presentamos a Cristo, especialmente a nuestros niños. Entonces, ¿cómo debemos de buscar a Cristo? En el versículo 38 le dijeron, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Esta comida eterna parece buena, queremos de eso, ¿qué podemos hacer para obtenerla? ¿Hay alguno de los 10 mandamientos que yo debo de cumplir para poder obtener esta comida? A lo mejor Jesús tenía reglas o leyes diferentes, y que quizás si las hago puedo obtener esta comida eterna. O ya hay algo en la manera en que nosotros hacemos las cosas, que quizás trabajamos un poco más fuerte, podemos obtener esta comida. Y este es realmente el camino de otras religiones. Haz esto o haz aquello y recibirás la vida eterna. O di muchas oraciones en el día y Dios estará contento contigo y vas a obtener el paraíso. Sin embargo, Dios dice algo muy contrario a todo eso. Él dice, este es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. El Evangelio de Cristo no se trata de hacer más cosas o mantenerlas o cumplir las leyes, porque Cristo cumplió las leyes por ti. Él ha hecho la obra por ti. Y esa obra que tú debes de hacer es simplemente esto: creer. Poner tu fe en la obra que Él ha hecho de tu parte. Es todo lo contrario a todas las religiones, porque es Dios quien hizo la obra, el trabajo. La pregunta es, ¿quién es este Jesús a quien debemos de seguir? Debemos de buscar al Cristo que es el pan de vida. Primero Jesús les dice que Él fue aprobado por el Padre. En el versículo 27 dice, porque en Él, Dios el Padre, ha puesto su sello. Dios dice, Jesús dijo, Dios me ha sellado. Sabemos que Cristo fue aprobado por el Padre. Lo miramos en el bautismo. ¿Qué fue lo que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. En el versículo 6 de Juan, miramos seis señales de obras que Cristo ya ha hecho, que muestran que el Espíritu de Dios reposaba sobre Cristo. Él estaba sellado por el Espíritu de Dios. Y miramos eventualmente que en la resurrección de Cristo, que ese final, ese sello final de Cristo aquí en la tierra, fue a través de su resurrección. Y Jesús quería que se dieran cuenta que la autoridad del Padre estaba sobre él, y él era aprobado por el Padre para ser el mediador entre el Padre y el hombre, para traer vida eterna, para ser el único que puede dar vida eterna y condenar, liberarse de la condenación. Gente que necesitaba regresar a Dios. Miramos también que Él es el único que fue enviado por el Padre. En el versículo 29 dice, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en Él, al que ha enviado. Hay una verdad que yo siento que yo no me he enfocado lo suficientemente, y es el hecho de que el Padre envió a su Hijo en amor. Es un error de que tenemos, es que tenemos un Padre, pensamos que tenemos a un Padre enojado, que está enfadado con nosotros, y que tenemos a un hermano mayor que hace que las cosas se tranquilicen con nuestro Padre. Pero esa es una manera equivocada de ver la Trinidad. La Trinidad es amor para nosotros. Miramos aquí que Jesús dice que el Padre me envió, y que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, todos nos aman, y que era su plan de que Cristo viniera para redimirnos de nuestros pecados. Dios Padre, en su eterno amor, envió a Jesús para salvarnos. Miramos también de que Él es el pan de vida. Y se identifica a sí mismo y dice en el versículo 23, el pan de vida es aquel que descendió del cielo y da vida, luz al mundo. Él le dijeron, Señor, danos este pan. Y el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Cualquiera que viene a mí nunca tendrá hambre. Cualquiera que crea en mí nunca perecerá. Es muy similar a la mujer en el pozo. Cuando Jesús termina de hablar con ella acerca de esta agua eterna, y ella piensa que está hablando de agua física. Lo que miramos aquí es que Dios cambia la situación y dice, yo estoy aquí para darte el pan de vida. Pero ahora Él está diciendo, yo soy ese pan de vida. El pan de vida no es algo que yo te doy, soy yo. No es algo que estoy entregando, soy yo mismo. Yo soy lo que tú tienes que recibir. Él no era el que daba el regalo, él era el regalo mismo. Recuerden que todo... Esta situación de cuando Cristo los había alimentado, todo esto sucedió cerca de la Pascua. Por eso es que la gente piensa mucho en el pan. Piensa en el tiempo en que Dios los liberó de los egipcios, cuando el Padre los cuidó de diferentes maneras, incluyendo cuando les envió maná del cielo, cuando les envió provisión para ellos. allá en el desierto para que pudieran sobrevivir y no se murieran. Y había esta creencia de que el Mesías traería maná del cielo una vez más y bendeciría a la gente. Y miramos que es verdad, pero que Jesús ofrecía más que ese pan misterioso del cielo, porque Él era la provisión. Él era esa provisión. Él se convirtió en la provisión de Dios para nosotros. No era una provisión temporal para que no tuvieras hambre por unos días. Es una provisión eterna. Es una provisión de que si tú recibes esta provisión de Cristo, este pan, este maná, si tú lo recibes, entonces tendrás vida eterna. Porque Él es el único que ha sido aprobado para Dios y que fue enviado por Dios. Él es la provisión, el pan de vida de Dios. Así que, ¿qué hace Cristo por aquellos que lo buscan? Buscamos a Cristo para que nos resucite en el último día. Versículos 36 al 40, les digo a ustedes, ustedes me han visto y aún así no han creído. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y aquellos que vienen a mí nunca los rechazaré, porque he venido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que no pierda a ninguno de lo que él me ha dado, sino es que los voy a resucitar en el día final, porque este es el Padre, esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que en él crea, en el Hijo, tenga vida eterna y lo voy a resucitar en el día final. Así es que miramos a aquellos que realmente creen y buscan a Dios y han sido dados por el Padre. Nos damos cuenta que nosotros somos un regalo dado a Cristo por el Padre. Y que todo lo que el Padre le da al Hijo nunca vendrá al Hijo. Los reprende aquí, les dice, ustedes no creen en mí. No creían porque no habían sido dados a Él por el Padre. En el Juan 26, les dice, ustedes no creen porque ustedes no son parte de mis ovejas. Los judíos no creían. Creían que eran el pueblo étnico de Dios. Era el pueblo que habían recibido las leyes de Dios y que Dios siempre se había encargado de ellos. La verdad es que Jesús les dice, no, ustedes no son automáticamente, no se convierten de manera automática. No se dan cuenta que Dios traería gente de todas las naciones y tribus a los pies de Cristo. Esto es una misión mundial. Gente que ha conocido a Cristo y tenemos que ir a las naciones a predicar el Evangelio. Eso es por lo que somos una iglesia que valora la urgencia que se tiene en las misiones del Evangelio. Tenemos confianza cuando vamos a Nicaragua, cuando vamos a Ucrania, cuando vamos a Albuquerque o Chicago. Tenemos la confianza de que Dios nos has dado esa gente y vamos a ir a predicar y hacer esos viajes, predicar y predicar. De que habrá muchos que creerán y escucharán y creerán. Miramos aquí que aquellos que buscan a Dios son absolutamente 100% asegurados en su amor. Están asegurados en su amor. Nota aquí la determinación de Cristo aquí en no perder a ninguno. Déjame decirte algo. Y te lo diré con más seguridad que cualquier cosa he dicho antes. Si realmente crees en Cristo y estás en Él, nada en este mundo y en este universo que puede removerte del amor de Cristo. Porque Él lo dice aquí en este texto. Yo no voy a perder ni siquiera uno. ¡Qué promesa más gloriosa! Tú serás resucitado en el día final. De la misma manera en que Cristo fue resucitado. Si tú has buscado a Cristo. ¿Cómo yo sé esto? Pues por lo que yo hago. Es por lo que tengo confianza en tu moralidad y en mi moralidad. Porque hemos sido lo suficientemente buenos y que Cristo nos ve como personas morales. Creo de que hay algo en nosotros que podamos hacer para tener el amor de Dios. Por supuesto que no. Escucha esta sección. Mira quién hace el trabajo. ¿Quién es el que mantiene la promesa? Versículo 36. Yo nunca voy a rechazar. Versículo 38, porque he venido de los cielos. Versículo 39, no voy a perder a ninguno. Los voy a resucitar en el día final. Porque me paro aquí con confianza de que, y creo de que serás resucitado. No porque soy más inteligente, no porque soy más moral o mejor que ninguno aquí en este lugar, es porque creo en aquel que está trabajando en nosotros, en su muerte y su resurrección, y continúa trabajando para asegurarme que yo sea resucitado en el último día, en el día final. Porque si dependiera de nosotros, estuviéramos perdidos. Así es que otra vez, todos los que buscan a Cristo tendrán vida eterna y Él los resucitará en el día final. ¿Has buscado a Cristo? No solamente lo que Él te pueda dar o su comodidad, sino que ¿has buscado a Cristo para vida eterna? Si lo has buscado, te prometo que Él te va a resucitar en el día final. Qué verdad tan gloriosa y qué esperanza tan gloriosa de que Cristo es el pan y esa vida se nos ha dado y podemos compartirla. Hay gente alrededor de nosotros con la que trabajas o que quizás es tu familia, que están por toda la ciudad y están en el mundo entero. Esas personas escucharán el Evangelio. Pero ¿cómo pueden escuchar? A menos de que alguien hable. Así es que es nuestro gozo no solamente para sentarnos y decir estoy agradecido porque estoy asegurado en Cristo. Sino que nosotros tenemos que compartir ese gozo y satisfacción. Sabiendo de que le pertenecemos a Él y seremos resucitados, pero también es nuestro gozo y nuestro privilegio compartir esa verdad con otros. Dejemos compartir ese amor, esa gracia y más importante ese mensaje. Para aquellos que lo necesitan desesperadamente, por favor pónganse de pie. Mientras los músicos pasan adelante, vamos a orar. Y te pido de que respondas de la manera en que Dios te ha hablado su espíritu a través de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Damos las gracias por esa provisión, por el pan de vida. Damos las gracias por Cristo. Y Señor, te doy las gracias de que todos aquí hayan buscado a Cristo mismo. No solamente por comodidad o para llenarse el estómago. Lo han buscado y lo han recibido. Y por todos aquellos que descansan en esa verdad hermosa, el hecho de que Él nos mantiene, podemos estar llenos de gozo y podemos compartir esa verdad con otros. Mueve nuestros corazones. Ayúdanos en este momento de invitación a pensar en aquellos amigos y familia, compañeros de trabajos, vecinos, que necesitan escuchar desesperadamente la belleza del Evangelio y de tu provisión. Mueve nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.